En el versículo 105 del Salmo 119 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sobre esta palabra que trae luz a nuestras vidas es sobre la que va a predicar esta mañana Isabel, y la lectura creo que la va a hacer Óscar. Adelante.
Vamos a leer en Gálatas, capítulo 2, del versículo 16 al 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Buenos días a todos. El domingo pasado, los que estuvisteis aquí, oirías a Jaime, que decía que rebuscando en papeles guardados durante muchos años, encontró unas notas de su madre sobre el Salmo 23. Y algún tiempo después encontró una entrevista que le hicieron al rabino Harold Kushner sobre el mismo Salmo. Si no pudisteis estar el domingo pasado y escucharlo, os recomiendo que lo recuperéis. Ya sabéis que lo podéis hacer a través de la web. Vale la pena. Bueno, pues yo también estuve hace unos días rebuscando entre papeles. Y los que me conocéis ya sabéis que no me caracterizo precisamente por ser demasiado ordenada. Así que cuando busco algo, suelo encontrar lo que no encontré la otra vez que buscaba algo. Y no encuentro lo que estoy necesitando en ese momento. Pero esta vez, aunque no era lo que buscaba, sí era lo que necesitaba. Encontré un poema que escribí en diciembre de 1996. Recordaba el poema, pero no recordaba la fecha. Ahí estaba el manuscrito. Es de diciembre de 1996, o sea, hace 20 años, prácticamente exactos. Y encontrar este poema hizo que sintiese el deseo de releer lo que inspiró ese poema, de releer la carta a los Gálatas. Si me lo permitís, os voy a leer lo que escribí entonces y luego volvemos al pasaje que se inspiró este poema. El poema se titula Y ya no vivo yo. Y dice así: si mi vida ya no me pertenece, pues al morir con él le di mi vida, ¿cómo no he de sentir mi alma henchida si es la vida lo que dentro de mí crece? Puedo ver cómo en la cruz perece la muerte que luchó contra la vida. Y la muerte murió de muerte herida por la vida que en nada se envanece. Hoy yo le pertenezco y en mi entrega no renuncio a nada que sea mío. Mi vida suya es. Hoy la devuelvo. Del pasado mi alma hoy reniega, cansada de pasear el valle umbrío, y a la luz y a la vida al fin vuelvo. Esto, como os digo, lo escribí hace 20 años, pero creo que hoy sigue siendo tan vigente como entonces, por lo menos en mi vida. Y volviendo ahora al tema que nos ocupa, al libro de Gálatas. En una introducción al Nuevo Testamento dice que, textualmente, la carta a los Gálatas es la más severa de las cartas de Pablo encontradas en el Nuevo Testamento, ya que no contiene ninguna de las alabanzas y aprobaciones comunes en sus otras cartas, sino una lista de los errores y malas prácticas de ellos. Desde las primeras palabras hasta su conclusión, esta carta está dirigida para arreglar una situación intolerable en las congregaciones de Galacia. Es la única carta de Pablo en donde no se encuentra ningún elogio ni acción de gracias. Ni siquiera contiene saludos personales de su parte o de parte de los otros hermanos que estaban con él. muy distinta a sus otras cartas. En el pasaje que nos ha leído Óscar, en Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En esa misma introducción, un poco más adelante, sigue diciendo: Gálatas es una carta con una sola idea central. La ley de Moisés y la circuncisión no rigen la vida cristiana porque ya han servido sus propósitos y han sido reemplazadas. Enfatiza esta idea mostrando que el hecho de cambiar el mensaje de salvación trae condenación. Recordando la autoridad de Pablo y el mensaje que él había recibido por revelación, enseña que el hecho de regresar a la ley significa desertar de Cristo y volver a la esclavitud de la cual él rescató a los bajo la ley por medio de su muerte en la cruz. O sea que al leer Gálatas nos damos cuenta de la verdadera importancia de no caer en el legalismo, la importancia de vivir la libertad que nace de la fe. Pero yo ahora quiero volver al versículo que me inspiró hace 20 años, el versículo 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí, ese versículo es toda una declaración de fe, tanto que por sí solo va a permitir entender mucho de aquello en lo que yo creo y el modo en el que voy a vivir mi vida mientras esté en este mundo. Es por eso que me gustaría analizarlo detenidamente, frase a frase. Primero dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hoy en día hay cada vez más una tendencia a poner al discípulo y al maestro al mismo nivel. Y tal vez sea por esto que a la hora de leer el Evangelio, sobre todo esta frase, parece como si el hombre estuviera a la misma altura que Dios, porque Cristo vive en mí. Si se entiende mal este mensaje, parece que los hombres y las mujeres seamos dioses, como si Dios, al habitar en el creyente, le hiciera igual a él. Esto ha llevado al surgimiento de esas teologías que propugnan la prosperidad o que afirman que si te propones algo puedes conseguirlo porque te lo mereces, porque eres autosuficiente y Dios te ha hecho así. Eso es lo que dicen, pero eso no aparece en ningún lugar de la Biblia. Al contrario, la Biblia nos muestra clara y repetidamente nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Solo tenemos que releer el Salmo 23 que nos comentaba la semana pasada Jaime, ¿no? El Señor es mi pastor. Dependemos de él. En ese versículo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Si estoy figurativamente crucificado con Cristo, como Pablo afirma, es justamente porque al aceptar su señorío he dejado que mi yo muera en la cruz. Y tampoco dependo de ninguna cosa que pueda hacer, de ninguna obra, ni de ninguna norma o ley para alcanzar la nueva vida que Cristo ofrece. Únicamente reconociendo a Jesús como Salvador y Señor, poniendo mi fe en su obra expiatoria, puedo alcanzar esa nueva vida, una vida eterna, que es lo que él ofrece. Pablo vuelve a repetir lo mismo en el capítulo 5, cuando dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que son mis deseos los que han muerto en la cruz junto a Cristo. La persona que yo fui ya no existe, murió en la cruz. Desde el momento que yo acepté al Señor como Salvador. El pecado que guiaba esos deseos y pasiones es el que está crucificado y muerto allí. Y no porque yo lo merezca, no porque haya nada que yo haya hecho ni pueda hacer para pagar este precio, sino por gracia. Porque Dios, en su soberana voluntad, ha querido pagar un precio que para mí de otro modo era imposible de alcanzar. Pedro, en su primera carta, también sigue el mismo argumento cuando dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y en otro lugar de la misma carta añade: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y Pablo desarrolla ese argumento ampliamente en su carta a los Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por lo tanto, la muerte expiatoria de Cristo produce en mí vida nueva. Esa vida es eterna. La sangre de Cristo derramada en aquella cruz produce en mí vida, porque escrito está: en la sangre está la vida. En Levítico podemos leer: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En el Antiguo Testamento era la sangre de un animal la que sustituía la de la persona pecadora delante de Dios, porque el pecador es el que merece la muerte, porque Dios no puede soportar el pecado, pero en su bondad permite que un animal muera en lugar de ese pecador, para pagar por ese pecado. Pero nunca hay bastantes animales, ¿verdad? En realidad, la sangre de esos animales es solo una figura, un reflejo, como una fotografía, ¿verdad? Algo que representa la sangre que un día se ha de derramar en sustitución de la sangre de tanto pecador merecedor de la muerte. En el Nuevo Testamento, Dios ha permitido el sacrificio de su Hijo para pagar de una vez por todas por todo el pecado de los hombres. Él mismo ha sido el Cordero sin mancha que hace expiación del pecado. Esa sangre derramada es la manifestación de la justicia de Cristo, la cual me justifica a mí ante Dios, ante el Padre. En el capítulo 5 de Romanos, Pablo dice: así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo vive en mí en vez de aquel yo pecador, porque ese yo pecador ha sido crucificado con Cristo, cumpliéndose así la promesa de redención dada por Dios. Ese es el verdadero evangelio, como Pablo enseñó a los Romanos. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Segunda parte del versículo dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese vivir en la carne no habla del pecado, como en otras ocasiones se usa esa expresión, sino que se refiere a vivir en el cuerpo. Pablo está hablando de su vivencia en esta tierra como cristiano. ¿Y cómo vivió Pablo en esta tierra después de conocer a Cristo? ¿Cuál era su modus vivendi, su modo de vida? La respuesta la tenemos en la misma frase. Pablo vivía en la fe del Hijo de Dios. Dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo. El vivir conforme a la fe del Hijo de Dios era para Pablo el vivir cumpliendo con la voluntad de Cristo. Y como ya hemos leído en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que Pablo ya no vivía conforme a sus pasiones y deseos, sino conforme a Cristo. Como le ocurrió a Pablo, ya no es el yo quien gobierna la vida del discípulo de Cristo, del que ha sido juntamente con él crucificado en la cruz y muerto a esas pasiones y deseos. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que debe gobernar esa nueva vida. También en Romanos dice, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia». Pablo vivía en el cuerpo mientras anduvo en este mundo, según la fe del Hijo de Dios. Es decir, no según sus deseos y pasiones, sino según el Espíritu de Cristo. La tercera parte del versículo que estamos estudiando dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, nos amó. Y por esa razón se entregó voluntariamente en la cruz para que pudiéramos vivir en este mundo conforme a la voluntad de Dios. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo no solo amó a todos y se entregó por todos. Cristo te ama a ti y me ama a mí. Y se entregó por ti y por mí. Y si participamos de su muerte en la cruz, participamos de su vida. Y así debemos vivir todos los días que nos quedan en este mundo, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Puede que después de escuchar este mensaje te surjan dudas y quieras profundizar más sobre lo que representa dejar morir al yo en la cruz y dejar vivir a Cristo en ti. Yo hace más de 20 años que lo intento, pero soy consciente de que ese yo se empeña en resucitar muchas más veces de las que yo quisiera. Pero también soy consciente de que Cristo sigue viviendo en mí y de que Él es quien hará su obra. No hay nada más que yo pueda hacer, solo vivir en la fe del Hijo de Dios, vivir en la fe de Jesús, en la fe de que Él ya ha hecho ese sacrificio por mí, por amor a mí, por ti, por amor a ti. Y va a seguir obrando en mi vida y en tu vida, para que podamos seguir muriendo al pecado y viviendo conforme a su voluntad. Y así espero poder seguir diciendo durante muchos años. Hoy yo le pertenezco, y en mi entrega no renuncio a nada que sea mío. Mi vida suya es, hoy la devuelvo.